Hola, somos Isa y Ari
y estás escuchando Está de Moda.
¡Ay! Vamos a dar la palma a las dos.
Hola, Isa.
¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás?
Muy bien. En sintonía hoy, ¿no?
Viernes y las dos vestidas igual, qué fuerte. Pero igual es igual.
Igual.
¿De qué color llevas los calcetines?
No, gris, eso no coincidimos. Pero a mí me parece fuerte que hayamos cogido las dos rosa para un viernes, porque además es un color especial, que no es un gris o un crudo, no sé.
Pero es lo que hablábamos antes, yo creo que... ¿tú por qué has elegido el rosa hoy?
Pues yo creo que ha sido porque como he tenido una semana con muchas cosas, ha sido un poco estresante, no te voy a mentir, me apetecía hoy como animarme a mí misma. Y entonces digo, venga, voy a coger el rosa, que no lo cojo nunca, porque además... Yo, Ari Cascón, me siento un poco ñoña con el rosa, entonces me cuesta.
Ya.
Y me lo he puesto y de hecho mi madre me ha dicho, oye, Ari, qué bien te queda el rosa. Y yo, sí, pues no sé, no he salido convencida, ¿eh?
Estás muy guapa, te queda muy bien.
No, y tú también, Isa.
Ya.
Muy guapas.
Pues, yo lo que creo es que igual si hemos vivido cosas parecidas esta semana, no es casualidad que las dos hayamos elegido rosa, sobre todo dos personas que nunca visten de rosa. Es bastante curioso, ¿eh?
Sí, esto de estudio, ¿no?
Es digno de estudio. Sí.
¿No te parece también curioso que vayamos las dos de pana? Porque a mí
Vaqueros. De hecho, no, claro, pero es que no es lo mismo. O sea, a mí me gusta cómo queda el rosa con blanco. Y de hecho, cuando me he vestido, he pensado que iba vestida de frigopié. Y me he reído. Me estaba bajando las escaleras, que iba por unos calcetines y he pensado, cuando voy a Ari le voy a decir que voy vestida de frigopié. Y casualidad que a las 3 de la tarde aparece esta señora vestida de frigopié también.
Dos frigopiés muy monos.
Pero sí, no sé. Yo creo que podríamos un día indagar un poco más, pero es verdad que con Raquel sí que hablamos de la colorimetría... Pero como
y el estado de ánimo, las emociones, es que eso influye mucho.
La relación que tiene con la parte psicológica del color, ¿no?
100%. Yo creo que hoy con el rosa...
O sea, si tú quieres buen rollo, tal, igual rosa.
Yo me he animado a mí misma.
¿O tú
con
qué
el rosa.
Opinas?
He dicho, hoy salgo con todo, a por el rosa.
Hoy paz y armonía, por favor. Sí. Tengamos la fiesta en paz.
Pero además son rosas que dan gusto. O sea, son claritos.
Sí, ese es buenísimo. ¿Dónde es?
Este es de Wild Pony.
Ah, vale.
¿El tuyo?
El mío es de Tiny Big Sister.
Ay, me encanta esa marca,
sí,
también.
Es guay.
Bueno, muy mona.
No me pongo nunca.
Ya.
Es que me veo Barbie ñoña total.
No, estamos monas. Nos ha gustado el rosa hoy, ya está.
Ya está, muy bien.
Bueno, ¿qué tal estás?
Muy bien. O sea, siento que la última vez que grabamos fue hace meses.
Un montón. Es que lo de grabar un viernes...
Claro, es que es eso. Es fue el viernes, ¿no?
Ha pasado muchos días.
Pues me fui a esquiar. Estuve esquiando. Fue muy divertido. Nevó. Que el miedo de que no, el miedo era que no hubiese nieve y hubo. Muy guay. Luego la fiesta de presquí es que es la cosa más divertida del mundo.
Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Aunque no esquíes, pero vete a la presquí, sí, que es lo mejor.
Sí, sí, es guay. Hombre, la gracia es esquiar.
Sí, bueno, pero que te lo pasas muy bien.
O sea, mi teoría es que como has hecho deporte durante el día y estás como con buen rollo y tal, pues luego la fiesta es muy divertida y la gente está como a su bola, nadie se mete con nadie. Todo muy pacífico.
Muy buen rollo, sí.
Y luego además es que como la fiesta empieza a las 6, a las 10 estás en la cama.
Eso es un gusto, ¿eh? Pero claro, es que a mí el esquí me parece un palizón. Porque además es un deporte muy sacrificado. Es madrugón y luego fiesta, que aunque dices que es hasta pronto, o sea, tampoco también se puede liar la presquí, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo. Y de hecho en este viaje me he dado cuenta que un viaje de esquí, o sea, creo que tienes que tener cierta personalidad para que te guste esquiar. ¿Por qué? Por lo que dices tú, o sea, al final no es un viaje fácil, no es un viaje divertido, no es un viaje... Uno, no es un viaje de estar sentado. Eso para
no
empezar.
Es de descansar, no es un viaje de descanso.
Dos,
para nada.
Es madrugón.
Sí.
Hace frío. O sea, es como... Es que es bastante sacrificado, entonces... no es para todo el mundo, entiendo.
Y lo que supone esquiar de... Toda la parafernalia que hay que llevar, por ejemplo, vas un fin de semana y todo lo que te llevas de botas, traje, no sé qué, para un par de días...
Bueno, yo suelo alquilar todo.
Sí, pero aún así, ya es como toda la parafernalia.
Sí, el casco lo llevo, sí. Como
pero bueno, que muy divertido, ¿no?
Muy guay. Y luego el domingo llegué, me puse malísima.
Me lo contaste.
¿Sabes por qué creo que fue?
¿Por qué?
Porque hice la gracia en Sants, porque fuimos hasta Barcelona y luego de ahí un coche a Andorra... De pedirme un McFish.
¡Qué asco! O sea, es que creo que el McFish sigue estando por ti.
Pero
o sea, tú y dos más.
Hacía años, a mí me da vergüenza admitir que me gustaba. Entonces,
asco,
como que
Isa.
Toda la gente con la que viajaba me decía, que te acabas de pedir un McFish. Y en plan, ay, es que lo quiero probar. Y mi hermana me escribió en plan como, sí, hija, haz que lo pruebas por primera vez.
Ese pescado tiene que estar.
Está bueno, a mí me gusta. Creo que soy del 1%, sí, 1% que come McFish en el mundo, probablemente. Pero, no sé, hice la gracia del McFish tal y...
Una cosa, cuando lo pediste, ellos mismos no se quedaron alucinados.
Es que lo hice por maquinita.
Ah,
claro.
Es que lo guay es pedirlo ahí, así, no te, McFish.
Así no te juzgan. Bueno, y es que te van a decir, pues encantados.
Bueno, yo me quedaría en shock porque solo te he visto a ti. Sí. O sea, no conozco a nadie más que lo pida.
Está bueno, pero volví y estuve toda la noche vomitando. O sea, que en realidad mi semana empezó el martes. El lunes estuve aquí tirada. ¿Aquí? Tirada.
Gracias.
Sin poder, vomitando, que no quiero una... Ay, no, es una broma, ¿eh? Qué horror. Es una broma.
Está limpito.
Pero nada. Todo en orden. Y hoy he ido, porque me lo merecía, a un spa.
Qué gusto, por eso tienes esa cara. O sea, pues no solo es el rosa, ¿eh?
Bueno, Ari, podríamos volver.
Bueno, pues sí.
No. O sea, no te explico. El Four Seasons tiene un spa como en la octava planta. Y tiene vistas como Madrid.
Yo
un montón
he visto
de piscinas, como sauna, baño turco. Uf.
Qué gusto, ¿eh?
De hecho, he pensado por mi cumple como regalármelo y volver.
¿Sabes qué pensaba ibas a decir?
¿Qué?
Regalárnoslos y podíamos ir en plan las dos.
Por mi cumbre yo te regalo a ti.
Hombre, un plan juntas es muy guay.
Oye, ahora hablamos de San Valentín, que estoy pensando ahora que no lo hemos hablado. Pero bueno,
socorro,
que,
San Valentín.
Eso, justo. Bueno, y nada, eso, que muy bien. ¿Qué tal tu semana?
Pues la verdad es que muy bien. Pensaba que iba a estar más cansada porque ayer estuve de concierto con Coco, que fuimos a ver Marlena.
Ay,
que estuvieron aquí además. ¿Hace cuánto estuvieron?
Hace un año, seguramente.
Hace un añito. Sí, pues nada, las
o más
tías,
de un año, ¿eh?
Unas cracks, ¿te acuerdas que fuimos a un concierto de ellas y era como una sala chiquitita? Pues uh-huh. Ayer fue en la Riviera, estaba petado como 2.500 personas y...
Ah, ¿en serio?
No,
¿qué tías?
Increíble, o sea, está siendo muy guay como la evolución de este grupo, sobre todo que yo lo empecé a escuchar cuando les escuchaba pues su madre y dos más, y yo estaba entre ellas, y ver cómo van creciendo mola un montón.
Qué guay.
Y el ambiente muy divertido y nada, luego hubo como after party.
En la Riviera.
No, era en otra sala de Madrid que yo no conocía.
¿Qué se llama?
Está por Bernabéu. Chamán, creo que es. No había estado en mi vida.
Ay, me suena. Alguien me ha hablado de esto.
No, muy divertido.
O sea, mi hermana se ríe.
Yo no había estado nunca, pero era como para ellas.
Chungi, ¿no? ¿O qué?
O sea, es que era como para ellas. Entonces eran solo... Lo habían reservado, era cerrado. Y la verdad que, nada, nos lo pasamos súper bien. Pero hoy pensaba que iba a estar muy cansada. Y me hizo gracia porque ellas han sido finalistas en Eurovisión.
Bueno, Eurovisión.
Eurovisión, que ya tenemos...
Tenemos representante.
Tenemos representante, Nebulosa.
¿Y qué te parece?
Bueno, yo no sé si todo el mundo sabe qué es Eurovisión.
¡Mójate!
Me voy a mojar.
Vale, pero saco los apuntes.
No, esto es sin apuntes, lo tengo muy claro. Eurovisión, para los que no sean de España, es el concurso como de música... europea, donde se presentan todos los países con un representante. Y entonces ahora en España, estos días, hemos tenido también el Benidorm Fest, donde
eso
se elegía...
Eso ya no sé qué es.
Pues es donde se elegía representantes para que fuesen a Eurovisión.
Vale.
Porque teníamos que votar, se supone.
Vale, ¿y porque es una festival? Pero porque es con público.
Claro,
o sea,
es
yo puedo ir a Benidorm Fest.
Creo que sí. No sé cómo van las invitaciones, pero hay público, votas y de todo. Y entonces teníamos...
Y es en Benidorm.
Y ha sido en Benidorm, pero otros años...
¿Tú has estado en Benidorm?
Yo he estado en Benidorm. Sí, claro. Mis abuelos tienen casa en la Cala de Alicante, por ahí.
Ni idea.
He estado un montón de veces. O sea, no, es otra zona, pero lo conozco.
Sí.
Y,
sí, que no viven en el recinto, entiendo.
No viven ahí. O sea, no viven en el festival.
Ya, lo he entendido.
Pero, nada, o sea, ya tenemos representante, que se eligió en el Benidorm Fest, Nebulosa.
Pero Nebulosa es nombre artístico, entiendo.
Nombre artístico, es un chico y una chica, que bueno, ya tienen 55 palos, ¿eh? O sea, te quiero decir que no son niños.
La señora tiene 55 años.
55, que lo he mirado antes.
Nombre,
y
no.
Y él 47.
Que nombre,
sí,
que
sí.
No.
Que sí, que sí.
¿Cómo va a tener 55 años esa señora, Ari,
Isa,
por favor?
Métete a ver. Es como mi madre, que encima lo he hablado con ella, digo, mamá, tiene toda
pero...
la...
¿Estás conmigo que parece mucho más mayor?
Parece más mayor, pero esto es por retoques estéticos, ¿eh? Te diré.
Bueno, que no hay nada de malo, ¿eh? Pero... Bueno, ahora lo hablamos, pero quizá a mí... O sea, como que me impacta porque me llenaba de orgullo. O sea,
y satisfacción.
Dentro de que te puede gustar más o menos la canción, pensaba, oye, pues por lo menos han elegido a una candidata muy mayor. O sea, no, es para, que además, ese era mi argumento, ¿eh?
Hace gracia porque la gente está hablando otra vez como del edadismo y tal, y esto no es edadismo, porque efectivamente no es una mujer tan
exacto.
mayor.
Exacto, es que yo pensaba que era, no te voy a decir años, pero pensaba que era mucho más mayor.
Pues no, tiene
me dejas
55.
A cuadros, 55.
Y 47, y son pareja, o sea, están juntos, son marido y mujer.
O sea, es que a él no le he visto porque no canta, ¿no?
No, él está con el teclado, y la canción ganadora ha sido la de Zorra.
Zorra.
Que a ti te gusta un poco, ¿no?
Wow. A ver, la escuché ayer por primera vez, me la puso Yaiza, no tenía ni idea, la verdad es que hace años que no sigo. Desde que María Isabel ganó Eurovisión Junior, no he vuelto a ver Eurovisión, básicamente. Pero porque es un bajón. Época. O sea, yo me quedé como en el clímax de la Eurovisión en España, luego eso ya ha ido decayendo.
Que era la leche, es que antes se vivía muchísimo más, incluso era como buen plan quedar, ver Eurovisión.
Yo me acuerdo, cuando Rosa fue a Eurovisión, era un plan sí, era verlo bien. Desde casa. O cuando fue María Isabel, que era como si me presentase yo a Eurovisión, de los nervios que tenía esa noche.
Yo no dormía tampoco.
Yo me acuerdo de verlo con mi hermana en el cuarto de mami en la tele, ¿te acuerdas? Como emocionadas con palomitas, era el plan, sí, sí, luego sí. ganó tirándonos, gritando, wow.
Pero ha cambiado mucho. Ya también, como todo el mundo dice que está tan politizado, tan tal, creo que es otra historia. Pero aún así, claro, ahora hay una polémica con lo de Zorra.
O sea, a mí me ha hecho... O sea, pues eso es lo que te decía. Yo lo escuché ayer por primera vez y... O sea, a mí no me impactó. O sea, me hizo gracia. O sea, quiero decir, no entiendo cómo puede herir eso. ¿A quién le...? No lo entiendo.
A mí lo que me parece es que no es nada nuevo. O sea, es que Rigoberta Bandini lo hizo hace nada otra vez con lo de perra. Es como más de lo mismo.
Sí, pero quiere decir que no es ofensivo. ¿A quién ofende? Es lo que no entiendo.
Es que aquí, por lo visto, hay dos grupos. O sea, por un lado, ofende incluso a las feministas que dicen como que están banalizando un término que es zorra. Como que utilizarlo de forma así como, pues eso, banal.
Vale.
Y luego, por otro lado... está este grupo que dice que nos lo estamos tomando como muy a la ligera y que es muchísimo más serio de lo que es, ¿sabes?
A mí es que
me da pereza.
Me agota. O sea, quiero decir, es lo que es. Es una canción. No sé. Que, o sea, a mí me hizo gracia. O sea, tampoco creo que haya que sacarle un mensaje hiper profundo a todo, ¿no?
Sí, pero yo estoy... O sea, yo, sorry... esta canción, pero no para Eurovisión. O sea, me parece muy fuerte
pero
como
¿y qué
que
más
no represente.
Da? Si ya es, o sea, quiero decir, yo es que para mí ya España en Eurovisión es un caso perdido.
Ya, hombre, desde el chiquilicuatre este, ¿te acuerdas?
Pues eso, el chiquichiqui, no el sé qué, mola mogollón. Pues sí, yo ahí lo dejé de ver, no sé. A mí la canción me pareció correcta, me hizo gracia. De hecho, o sea, era una melodía como bastante bien, sí, ¿no? Aceptable.
Electropop. Es como años 80.
Me recuerda un poco como a La Casa Azul o... Como rollo así, un rollo así.
Sí, a mí me parece una canción como divertida. De hecho, ayer la pusieron de remix y como muy guay para bailar, pero no lo veo para Eurovisión.
Bueno, veremos.
No sé, me da bastante...
También pereza. Creo que zorra, ¿tú crees que es una palabra internacional? O sea, ¿tú crees que en Macedonia entenderán zorra? O sea, quiero decir, porque se
el
supone
concepto.
Que... O sea, siendo prácticos, en Eurovisión, si quieres ir a coger puntos, como pensando en pura estrategia, tendrías que utilizar, si en tu estribillo quieres decir una palabra así, tendrías que utilizar una palabra internacional. ¿No?
Sí, estoy de acuerdo. No, es que además en España es como una palabra que se utiliza para muchas cosas. Es que incluso de forma coloquial, muchas chicas entre ellas se dicen, tía, qué zorra.
Ya.
O sea, yo por ejemplo no, porque no soy nada palabrera.
Zorra sería
pero...
como el equivalente a bitch.
Sí, pero...
Que bitch vale para todo, ¿no?
Pero... Claro, incluso entre mujeres lo utilizamos de forma banal.
A ver, entre mujeres, porque si un hombre te llama claro. bitch o zorra ya es otra
claro,
cosa.
Claro, pero aquí el debate que también han sacado es, ¿por qué si dices zorro es con una connotación como positiva... que tampoco haya tanta gente que lo utiliza, pero qué zorro, ¿sabes? Como qué
astuto.
Listo, qué astuto. Y por qué zorra tiene una connotación negativa.
Ya. Yeah.
O sea, esto es como ya estudio no, de la yeah, terminología, sí, sí. bla, bla, bla. Pero bueno, es que, a ver, esto es sacar punta a todo.
Yo solo me imagino cómo van a subtitular la canción. ¿Sabes?
Ya, eso es bueno.
Claro, no la van a entender. Y
es verdad.
No sé, la traducción, bueno, veremos.
A ver, ella me parece... O sea... Yo la veo en el escenario y digo, ole tú.
Flipo que tenga 55 años, sigo sí. pilladísima con eso, ¿eh?
Bueno, y ha desfilado ahora en la Fashion Week de Madrid.
¿Ah, sí?
Sí, ha desfilado, lo tenía por aquí apuntado para... Ah, mira, Pablo Herroz, se llama
el
diseñador.
Vale, sí.
No, o sea, la he tenido como modelo que llevaba como un smoking negro con estrellas.
No lo vi. No lo
o sea,
vi.
Esta tía ahora está en su culmen, vamos.
Ya.
Pero hasta en la fashion
a sus 55
week.
Años. Me cuesta creerlo, ¿eh? Lo voy a volver a buscar. O sea, lo voy a volver a buscar. Buscando. Es que me parece muy fuerte.
Que sí. Mira, Nebulosa, edad. Bueno, que ya no se llama Nebulosa, se llama Mary. Mira, Mark y Mary, de 47 y 55 años.
Bueno, sí, pues sí, pues fuerte. Será, digo yo, será, no sé.
La pobre. Vale. Que no nos escuche, que le va a hacer una gracia. No.
Oye, ojalá nos escuche, ¿eh?
Y que nos comparta.
Claro, ¿no?
No sé si le va a hacer tanta gracia tu comentario. No. Le parece mucho más
bueno,
mayor.
No, ya está.
Bueno, pues a ver cómo quedamos este año en Eurovisión.
No sé.
Que esta será otra. Porque, bueno, el año pasado con Chanel... Estuvo bien.
Es que no lo sigo nada, de verdad. O sea, pues me están hablando en chino. Bueno, no sé quién es Chanel.
Ya, es que me da pena. Tienen que hacer Eurovisión de una manera, o sea, tienen que hacer comunicación de alguna manera para que enganche de verdad a la gente. Pues porque sí, al final nos está representando en España y es que todos ahora con Nebulosa estamos como, o sea, a ver, socorro. Esta no.
Sí, depende de lo en serio que te tomes Eurovisión también.
Ya, bueno, no, pero es, a ver, a mí el origen de Eurovisión me parece algo guay, que era como unir toda Europa en música y eso, mola. Y
encima conoces países.
¿Conoces países? Sí. Que salían países rarísimos. Aunque ahora también hay países que no son de la Unión Europea. Está Australia.
Ah, es verdad.
Que canta.
Y es bueno, se me parece un buen puzzle de gente, gustos musicales.
Bueno, cuando ya sea Eurovisión, luego
lo
ya
comentaremos.
Lo comentamos. Sí.
Vale. ¿Qué más? Bueno, está siendo la Semana de la Moda en Madrid. Acaba de ser la de Nueva York.
Sí.
Y justo ahora la de Madrid. Y... Yo he estado en... He ido a dos desfiles.
¿Cuál estuviste?
Y fui a de Moisés Nieto el martes, uh-huh. Que esto forma parte de Madrid es Moda, que es lo que teníamos
que comentar,
que está muy bien, que ya es como que fuera de lo que es IFEMA, se han organizado varios diseñadores y entonces como que ofrecen actividades a lo largo de la semana. O sea, actividades. No, parecen como gincanas y tal. No, hacen como pues de repente... Pues,
bueno, para Leti son gincanas, ¿eh?
Sí, ¿no? Justo. Pues mira, por ejemplo, Moisés Nieto se quiso salir del circuito este IFEMA, entonces hizo un desfile muy chulo. Éramos creo que 50 personas, sí, eso, en Tetuán, en uh-huh. Una salita... Era, yo creo que en un estudio de fotografía que lo habían convertido en, pues eso, en desfile. Entonces, súper chulo, me encantó. O sea, muy, muy guay. Luego Juan Vidal presentaba una colección de novias que no pude ir a ver, pero me habría encantado. O sea, como varias cosas. Por ejemplo, no desfilaba, pero hacía presentación. De repente otro hacía como que te abre su taller y puedes visitarlo y está abierto al público. O sea, como que cosas muy guays.
Es que a mí lo de Madrid es Moda me parece una iniciativa súper chula para que los diseñadores no tengan por qué estar como encorsetados en el pabellón de IFEMA. Que es que, lo siento, pero no sé si ya lo hablamos en el podcast con Leticia o nosotras luego tomándonos una cerve, es un bajonazo. O sea,
IFEMA es matador.
¿Por qué Nueva York mola tanto? ¿Por qué París? ¿Por qué Milán? Y de repente vienes a Madrid que tenemos una moda de la leche, en España en general, y nos meten en los pabellones de IFEMA con el olor a moqueta y es como, o sea, socorro.
Pues fíjate que ayer hice una reflexión porque fui a IFEMA justo uh-huh. Y fui a ver el desfile de Mans, que me apetecía muchísimo.
Mans ha estado súper bien.
Sí, Mans creo que se hizo conocido porque ganó un concurso de Vogue Who's On Next, que uh-huh. Son estos que organiza Vogue.
De nuevas generaciones.
Sí, nuevos talentos. Y entonces esta era la segunda colección que hacía de mujer, porque empezó siendo solo de hombre. Tipo sastrería y así. Bueno, la colección, o sea, lo que presentó ayer fue espectacular, pero quizá lo que más me gustó fue el tipo de gente que fue al desfile, que era gente joven, como fresca, guay, como vestida de manera súper divertida, como distinta.
Sí.
Distinta a lo que se suele ver en IFEMA, ¿no? Entonces pensaba, o sea, como que le decía a la gente, pero ¿no os choca que la gente hoy en IFEMA a esta hora mola mucho más que lo que hay normalmente? Es por Mans, o sea, es porque estos diseñadores están trayendo a gente guay. Había gente de Madrid muy guay que no suelo ver en IFEMA y que estaban ahí por este diseñador, ¿no? Y, o sea, comparado con otros desfiles que se suelen hacer, que es más carca. O sea, al final la gente que va es más, no sé... Es que no te sé explicar. No tan fresca, no tan moderna,
más
¿no? Es todo como
así.
Muy clásico, muy aburrido. Y lo demás ayer fue divertidísimo. La gente muy guay, muy apetecible, vestidos eso, te digo, en plan súper atrevidos, de repente como, pues podías estar en París perfectamente, o en Londres, o en Milán.
Sí, pero tú imagínate, ¿no crees que Siemens, o sea, dentro de que ha dado vida a IFEMA, si lo hubiera hecho en otro escenario, hubiera sido incluso mejor?
Seguro, pero también me parece bien, ¿eh? Porque quizá, o sea, es verdad que IFEMA es un bajón, entonces, y yo siempre culpaba, no, es que no mola porque el sitio es un horror, la moqueta, tal, sí, pero que no es solo eso, que también las convocatorias hacen mucho.
Total.
Que si este diseñador ha conseguido mover a esta gente a IFEMA, quizá IFEMA tampoco sea el problema.
Sí, que es la gente que mueve. Sí, yo también ahí estoy de acuerdo, pero al final los desfiles más especiales, estos que han estado en Madrid es moda, es todo como pues Moisés Nieto, que estaba en su tienda, ¿no?
O sea, él tiene una tienda como por Conde Duque, pero no, esto fue, él eligió como un espacio aparte en Tetuán para...
Bueno, que me parece como que son espacios pensados...
Divertido,
como...
fresco, nuevo.
Claro.
Eso es.
Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estuve en la agencia EFE, que iba a algún desfile, si no eran en IFEMA, yo iba, quería ir a todos.
Claro.
Porque era cuando eran como muy especiales.
Fuera de la...
Y fui a uno, el de María K. Fisherman, en el parque de atracciones,
¿sí?
Que era con Lindsay Lohan, y es como, tío, qué especial, es que aunque tu ropa no me guste un pimiento...
Con Lindsay, es verdad, y tenías la foto con Lindsay en las barquitas.
Esto lo contamos en el episodio
en los rápidos.
Sé, del principio.
Me parto.
Pero eso era como muy
Oye,
especial.
Oye, María K. Fisherman, cómo molaba.
Sí.
¿Y qué es de ella?
Pues yo creo que sigue vistiendo, pero más a nivel internacional.
Puede ser, puede ser.
Que en España no ha calado tanto.
Puede ser.
Y luego había otra tía que era muy guay, se llamaba Pepa, era... bueno, no me acuerdo. Pero como esta gente joven, que lo que ha pasado es que a lo mejor en España no éramos tan modernos para ellos y se están yendo a nivel internacional, que son mucho más atrevidos. Pero me da pena lo de la Semana de la Moda en Madrid, porque creo que tienen que hacer mucho trabajo. O sea, tenemos gente tan guay.
Y es que ya no es IFEMA, ¿eh? Es los diseñadores, uno, y dos, los famosos front rows que hablábamos el otro día con Leticia, en los desfiles al uso de IFEMA, es gente que conoces toda la vida, pues gente que sale en las revistas, pero ya como que te aburren. En cambio, ayer en lo de Mans era... Es que apetecía fijarse a ver quién hay, qué lleva. Oye, pues qué guay cómo ha combinado estas botas con de repente se ha puesto un pañuelo y no sé qué. O sea, súper apetecible, muy atractivo.
Es que eso es clave, ¿eh? La convocatoria que hagas en tu
clave,
desfile
clave,
define
clave,
cómo
clave.
Es la marca.
Clave, pero claro, si eres una marca que lleva toda la vida haciendo ropa y te quieres asegurar salir en prensa,
ya.
Pues invitas a los cuatro de siempre que sabes que te van a hacer, que de repente se va a acercar toda la prensa, que están sentados ahí y tal, y te enchufan el micrófono y tal, tal cual, vestidos de tu marca y ya lo tienes cubierto.
Sí.
Pues si te arriesgas un poco más...
Es que es eso. Yo
claro.
Creo que en Madrid lo que nos falta es
arriesgarse. Puede ser.
Bueno... Lo veremos.
Lo veremos.
Mientras tanto, si no, querremos ir a lo de Madrid es moda y a los desfiles que hagan.
Sí, eso está muy chulo. Este fin de sigue habiendo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, es que Madrid es moda empieza como unos días antes de...
Sí, empezó el lunes, creo, el martes.
Tal, pero luego sigue durante. A mí me parece muy chulo.
Pues
y,
nada.
¿Qué más de esta semana? ¿Querías decir antes algo de San Valentín?
Yo quería hablar de San Valentín, pero... O sea, que las dos vestidas así de pastel rosa, no sé si es
arcoiris,
el día adecuado.
Corazones.
No, o sea, que me hace gracia el concepto de San Valentín, que si lo celebras...
No, lo celebras tú, porque si te hace gracia eso es que a ti te gusta San Valentín.
No,
y lo
me hace gracia el concepto de San Valentín.
Vale.
Si lo llegase a celebrar, lo celebraría de manera irónica. No.
¿Qué quiere decir manera irónica? Porque a mí esto me hace mucha gracia. Gente que dice, no, a mí San Valentín no, pero lo voy a celebrar de broma. Te hago la cartita y te regalo unos bombones. Eso es celebrar San Valentín. ¿Irónico o no irónico?
O sea... Vale, no, o sea, no haría eso para nada, o sea, no, es que no lo celebro, o sea, básicamente.
Vale, ¿y si lo celebraras de manera irónica?
Si lo celebrara de manera irónica, ¿qué podría hacer? Pues de repente como hacer como la tarta más quiche cursi que se me pueda ocurrir, por ejemplo,
bueno,
y regalarla.
Eso es divertido.
Claro, pero algo como muy exagerado, o de repente, como me imagino, si estamos de vacaciones y quiero celebrarlo, pues iría como de broma a la recepción del hotel y pediría como que uno nos llenaran como toda la habitación de pétalos con cisnes hechos de toallas en la almohada.
El corazón.
Claro, eso. Y luego pues hacer una actividad tipo nadar con delfines y flotadores de corazones, no sé.
Esto en San Valentín.
Esto es una fantasía, ¿eh?
Sí, sí, sí. De repente apetece San Valentín.
De repente me está apeteciendo.
Socorro. O sea...
¿Tú qué opinas?
A mí no me gusta, pero... Porque me parece todo muy ñoño, muy marketingiano. O sea, al final es marketing. Es marketing, 100%. O sea, es un invento del Corte Inglés para vender más un totalmente. Día de repente al año. O sea, si enero es el bajón, pues en febrero tener algo para poder...
Remontan.
Sí. Pero ha sido gracioso. Esta semana he visto como muchísimos ramos de flores por la calle.
Alucinante.
Me ha sorprendido un montón.
Es muy fuerte. El otro, yo también, ayer, ¿cuánto fue? Fue antes de ayer, ¿no? San Valentín.
No sé qué día
es. Sí, es viernes,
sí. Nada,
sí.
2 días.
Fui a Starbucks, que han abierto un Starbucks aquí enorme.
Ah, no lo he visto.
Fui a por un café y había como, te lo prometo, no me lo estoy inventando, 2 citas distintas, porque era una hora rarísima, eran como las 3 de la tarde de un miércoles. Dos citas distintas de gente joven. Como arregladísimos, uno de ellos, el chico, iba como con camisa y como con un chaleco y tenía como un ramo de flores en la mesa, la chica como sonrojada, o sea, como de película americana, como de prom, no sé
sí,
qué.
Sí, bueno, cada uno. A mí me parece como un día que es una excusa, si tienes pareja, pues venga, vamos a cenar o algo así, pero más allá,
o sea,
no
que, o sea, si quieres ir a cenar antes, es que lo celebras.
No, yo no celebro San Valentín. Yo nada, yo ni me acordé.
Ni una llamada tonta, ¿no?
Ni llamada tontorrana, no hubo nada, no hubo nada. De hecho, es verdad, es que no hubo nada de nada.
Vaya.
Una pena.
Bueno.
Nada. Tú tampoco me dijiste ni feliz San Valentín.
Pues, ¿cómo te voy a decir eso?
Bueno, entre amigas nos podemos...
Pues eso ya me parece el colmo de lo vomitivo, vamos.
Isa, por Dios.
Pero, ¿cómo vamos a celebrar San Valentín entre amigas?
Hombre, quien no tenga pareja...
Pues no lo celebra.
Bueno, es que no hay que celebrar San
Claro,
Valentín.
Es que no hay que celebrarlo.
Ya está.
Justo.
Conclusión.
Ya está.
Bueno, entonces estamos agri con que no nos gusta San Valentín,
¿no? Nos gusta San Valentín.
Vale.
Pues el amor se celebra todos los días del año.
Y lo decimos las dos de Rosita Pastel, ¿eh?
Se celebra todos los días del año el amor.
Ah, eso es peor.
No hay descanso. El amor no descansa.
Qué horror. Piel de gallina. Vamos a Greenisim porque me estás poniendo...
Venga, vamos.
Greenisim.
Que además se nos lleva atascando un tiempo. Porque...
Sí, lo queríamos comentar, pero al final siempre nos enrollábamos.
Lo quisimos hacer hace tiempo.
El challenge.
¿De qué va esto? A ver, cuéntanos.
75 Heart Style Challenge. Bueno, al final es un reto que se está volviendo viral en TikTok, que es para crear un conjunto durante 75 días. Entonces tienes que documentar todos los looks, no comprar nada nuevo, ni de segunda mano, organizar tu armario, limpiarlo, tal. ¿Qué te parece?
A ver, esto surge por una escritora y analista de moda que se llama Mandy Lee, que de repente ve que alguien relacionado con el deporte, que no sé quién, no sé si es un entrenador famoso, americano, no sé qué, hace un challenge, un reto, que es el 75 Heart Challenge, que es para encontrarte como mejor contigo mismo, digo, físicamente y mentalmente.
Durante 75 días.
Entonces es como, pues, no bebes alcohol, evitas, yo que sé, azúcar, haces deporte X días a la semana, te vas haciendo una foto cada día para seguir el proceso, escribes un diario, ¿no? Entonces, como para ser consciente tú mentalmente y físicamente de cómo te vas encontrando durante esos 2 meses, ¿no? Entonces, esta escritora ve esto y dice, vale, pues esto me lo voy a aplicar a mí misma, pero relacionado con la moda y la manera de consumir. Entonces, lo hemos hablado hace un segundo. Entiendo que a ti te parezca una chorrada, pero porque tú lo estás centrando más en no comprar nada nuevo en 2 meses. Que dices que no te parece difícil, ¿no?
No me parece nada difícil. Ya. O sea, me parece como que es un challenge guay para ordenar tu armario, saber lo que tienes, redescubrir prendas que tenías ahí olvidadas... Pero es como una limpieza de armario, ¿sabes? Y no me parece un reto durante 75 días utilizar la ropa que ya tienes en tu armario y subir un look todos los días. Es que todos podríamos hacerlo.
Sí, sí, pero todos podríamos hacerlo. Estoy contigo. No es difícil, no es un objetivo difícil. Pero a mí me divierte y me motiva. Y de hecho me podría apetecer hacerlo porque además te van... poniendo temáticas, o sea, parece que motiva. O sea, de repente, imagínate, día número 13, pues hoy el reto es que busques la prenda más antigua que tengas en tu armario y hagas un estilismo con ella. A mí eso me divierte, pero porque a mí el hecho de vestirme
me divierte
muchísimo, entonces que me vayan poniendo retos me parece divertido. O de repente, día 50, hoy tienes que vestirte como... Sandy de Gris, me lo invento, ¿vale? pero estilo este. Entonces, eso también me parece divertido. O sea, como...
o sea, tú lo ves como más lúdico, como más un juego,
claro. Como un juego, pero que a la vez creo que viene muy bien, o sea, y me lo aplico a mí, me vendría muy bien para volver a ponerme muchas cosas que no me pongo en mi armario para ver si hay cosas que sí, que no. Que oye, que mira, que es que ni con este juego me divierten, que pues me las quito de en medio. Y luego el hecho de ir documentando también me hace mucha gracia. Porque la chica decía, te tienes que hacer una foto durante los 75 días. Y decía, y da igual que un domingo no te vistas, porque a mí me pasa. Hay días que digo, es que hoy para qué me voy a arreglar si no voy a hacer nada.
Sí, que pues estás en vaqueros y
haces
tal.
El esfuerzo de bajar al armario, abrirlo tal, elegir cuatro cosas y hacerte una foto. Eso también mola.
Sí, ¿sabes? Creo que es, dentro de la parte de que me parece un poco chorra y tal, creo que es muy interesante como para ver las prendas que más utilizas.
Claro.
Porque te va a ayudar luego a ver con qué te sientes más cómoda, cuál es tu estilo, cuál todo... Esa parte me parece interesante, como que vas a saber mucho más sobre ti, tu estilo, con qué te identificas más, qué te hace más falta, qué no, pero reto como tal no es. Lo que pasa es que hoy en TikTok al final hay reto de todo.
Hombre, o sea, me parece un plus lo de pues aprovechas y no compras dos, en estos dos meses no compres nada, pero si no te centras en eso y te centras más en lo de ir documentando y explorar en tu armario, y quizá la gracia es... que te enseña a combinar cosas que igual no combinarías.
Sí.
Porque si te obligo a vestirte como... no sé, Alicia en el País de las Maravillas, ¿sabes? Pues quizá te pongas cosas que no te habrías puesto juntas y luego igual te gustan para el resto de tu vida. Oye, pues este jersey con esta camisa que me puse para tal día me ha encantado.
A mí me hace gracia también lo de que como hay que ir documentándolo, que luego también tienes como tu armario en fotos, realmente.
Sí, que sí. O sea, a mí esa parte me ha parecido muy interesante. Entonces,
sí.
En ese sentido, mola.
Bueno, que está en TikTok. Si lo queréis hacer, os animamos.
75 Hard Style Challenge.
También está el otro, ¿eh? El del deporte. Si os apetece.
Oye, el deporte también. Sí, venga, no, yo sé paso.
Que vamos a actualidad.
Venga, vamos.
Bueno, teníamos que comentar algo porque está siendo como el trending topic de todo. O sea, y hay que hablarlo, porque esto sí que está de moda.
Yo me acuerdo estar aquí el lunes, con el móvil, que no me podía ni mover... Y de repente, solo, o sea, todo mi threads, mi TikTok, mi Instagram, eran vídeos de la Super Bowl.
Con Taylor Swift.
Con Taylor Swift.
Sí.
O sea, Taylor Swift hasta en la sopa. Pero lleva siendo así ya un tiempo, ¿no?
Hombre, por eso ha sido Mujer del Año. O sea, la han nombrado Mujer del Año. Y es que es un auténtico fenómeno, la tía.
Es curioso. Además, ahora hay como gente que la relaciona... Bueno, con todo tipo de teorías conspiratorias, por supuesto.
La pobre.
Pero sobre todo políticas. Dicen que va a tener mucho que ver con las próximas elecciones de los Estados Unidos, que enfrenta a Joe Biden y a Donald Trump. Y
hombre, es que si es una tía que mueve a tantísima masa de gente, obviamente todo lo que diga, que también es interesante porque ella nunca como que se ha querido posicionar en estos temas, pero ahora incluso todo el mundo le pide que lo haga. Como, oye, pronúnciate, ya que tienes tanto poder y tanta influencia sobre las generaciones jóvenes, que son las que no votan, que este es el gran problema, di algo. Y aquí me parece buena la estrategia que está haciendo ella, que no está diciendo como tienes que votar a este o al otro, pero sí que está invitando como, oye, a votar, regístrate, porque además allí hay que registrarse, que sí. Es como un proceso súper tostón, que a nadie le apetece hacerlo. Sí.
Bueno, ella se ha declarado públicamente demócrata.
Sí, eso sí.
Eso seguro.
Y también ha criticado muchos actos de Trump, obviamente, y tal. O sea, sin decir abiertamente a quién va a votar y a quién tienes que votar, sí que se sabe de qué posición está. Pero que lo está haciendo bien, porque sea evidente o no, no está dando los nombres, ¿sabes?
Es interesante, es lo que dices tú, o sea, yo creo que no sé, o sea, ya, o sea, después, o sea, teniendo en cuenta, pues eso, que es una persona hiperinfluyente, que está en todos lados, que lo ha hecho muy bien, que lleva 16 años de carrera musical, que me parece una burrada, y tiene, lo hemos mirado ahora, 33 años.
34.
34 años, increíble. Que es una tía que siempre ha mantenido como, dentro de que es muy conocida, un perfil muy discreto, como muy bajo, ¿no? No me meto en polémicas, mis letras son súper universales, bonitas, Happy Flowers, no se meten con nadie, le gustan a todo el mundo. Juega también mucho con el lado del empoderamiento femenino.
Hombre, todas sus letras básicamente es de eso. Yo creo que por eso ha conseguido como una legión de fans que la quiere tanto, porque uno, ha conseguido empatizar muy bien con todos, con mensajes y sobre todo historias que nos pueden pasar a todas. Porque son como cosas de relaciones o tal, o con tu amiga, que es que te pueden pasar a ti, a la vecina y a la prima. O sea, nos pueden pasar a todas.
Justo.
Y luego también que al final es esta imagen de niña buena que da, que es que como que no hace daño a nadie, ¿sabes? Que eso también juega en su contra, porque hay mucha gente que la odia por eso.
Pero
como,
a ver, eso, partiendo de la base de que hagas lo que hagas, te van a vas a tener a la gente en contra.
Eso 100%.
Ella a su bola. Luego, pues eso, como la típica, pues es lo que escuchábamos en este podcast que nos ha recomendado Maite, que es brutal, sobre en el mundo.
El fenómeno,
que hablé
sí.
Un poco de ella, pero pues es, podría ser el ejemplo perfecto del sueño americano, ¿no? Típica chica que crece en una granja en Nashville, que empieza cantando country y se hace famosa por ello, y de ahí monta una carrera bestial y se hace mundialmente famosa, a ser la animadora que de repente empieza a salir con el jugador de fútbol americano, que es otro tío hiper exitoso y que juntos son lo más, y como
de hecho,
es como típica película americana, ¿no?
Total, sí, sueño teenager. Pero también te digo que me hace gracia porque esto de la Super Bowl, te das cuenta que ha quedado en un segundo plano. O sea, al día siguiente todos los titulares eran cómo Taylor Swift había estado reaccionando durante la Super Bowl a cómo su novio marcaba, no marcaba, tal. Y eran sus reacciones, los memes y todo. O sea, es
eso
que es
era
muy fuerte.
Mis redes sociales el martes, el lunes, fueron Taylor Swift cuando se toma un chupito, Taylor Swift cuando se tropieza y habla con no sé quién. Pero si ha sido lo más visto en televisión en la historia de Estados Unidos. Es que eso es muy fuerte, ese dato.
Pues,
y todo por ella.
No, está claro. Pero debe ser una tía muy inteligente. Obviamente, en su documental como que se la puede conocer un poco más y salen cosas bastante íntimas que yo digo, ostras. Como la pelea esta que tiene con sus padres por decir que quiere posicionarse en las elecciones y todo el rollo. Es muy inteligente como para haber estado durante 17 años, creo que decías, 16. Que lleva tan arriba.
Sí.
O sea, porque sigue y no para, y ahora, 17 años después, sigue siendo mujer del año.
Increíble.
La Eras Tour, o sea, está como, tía, es que no paras.
Más que nunca. Sí. A mí, ¿sabes qué me pasa? O sea, yo siempre con Taylor Swift he tenido sentimientos encontrados porque hay canciones que me gustan suyas de pequeña. Cuando sacó la de Love Story, me apasionaba. Y entonces como que durante mucho tiempo me he podido permitir el lujo de decir, no me gusta. Para mí como, pues ya está, no existe lo que sea. Pero con esto que está pasando, me he dado cuenta de que ya no nos podemos permitir el lujo de decir si te gusta o no te gusta Taylor Swift. Porque es como hablar de Michael Jackson. O sea,
sí,
está presente.
Es icono, ya.
O sea, está presente, lo quieras o no. Es una tía que ha pasado la historia, que es de las mayores artistas mundiales y ha batido no sé cuántos récords de Grammys y de todo.
4 Grammys o algo
sí.
Así.
Entonces ya está, o sea, está ahí, lo quieras o no. Forma parte del imaginario colectivo y vas a formar parte de la historia.
Sí, pero yo quiero que alguien me explique el porqué. O sea, porque en este podcast intentan hacer una aproximación del porqué del éxito de ella. Que vale, que puede ser, oye, que canta bien, niña buena, que no se posiciona, que tal, que cual. Pero es que también hemos tenido otras cantantes así. ¿Sabes?
Ya.
O sea, ¿por qué Taylor Swift es este gran fenómeno?
Bueno, dice.
Tiene que haber algo,
o sea,
sociológico,
una,
ahí.
Una tía muy lista, está claro, pero que ha sabido como en cada época sacar el tema que tiene que sacar. No digo tema de música, digo tema de concepto. El concepto,
sí,
de la canción siempre son como muy apropiados.
A lo del momento, que si ahora tiene que tirar por hablar de
eso,
mujer empoderada, lo va a hacer. Que si ahora tiene que ser con breakups y relaciones tóxicas, te saca la canción. Eso es verdad, en eso la tía es muy visionaria.
Sí, eso es visionaria. Luego, yo creo que a nivel comunicación lo lleva muy bien, porque dentro de que para algunas cosas sí que se moja, siempre ha apoyado el colectivo LGTBI,
sí,
pero para otras muchas cosas no se
moja.
Mete.
Ya, pero es que esto es como todo. Ella tiene muchísimos seguidores y entonces al final yo creo que si se posiciona una cosa, otros grupos le van a decir que también se tiene que posicionar en tal. O sea, como que siempre va a estar presionada y no todos van a estar contentos.
Es una tía natural.
Sí.
Que Eso, y te lo digo, o sea, porque trabajo con redes sociales. Cuanto más natural te muestres, más enganchas a la gente que te sigue.
Sí, porque más auténtica te
porque
ven.
Porque te ven auténtica. Entonces, esta tía, te guste o no, es bastante auténtica, ¿no? Tampoco, sí. No va de algo... No va de algo que no es.
No, y la cercanía que tiene con sus fans también creo que es clave. En el documental se ve cómo les abraza, como tal, y que sus fans se piensan que incluso pueden llegar a ser amigos de ella.
Ha sabido, yo creo que sabe muy bien eso. Como ha vivido muy bien, ha sabido vivir muy bien el momento de redes sociales. O sea, la vista está, las seguidoras que tiene. Es
increíble.
Una legión. O sea, son como...
Swifties, ¿no?
Es como una monarquía. O sea, es una cosa como muy curiosa.
Lo curioso es que un personaje así, que es artista, como decíamos al principio, pueda tener un peso tan importante para unas elecciones que es la política de un país.
Estoy de acuerdo. Lo que he entendido de todo esto es... O sea, es muy fácil leer el titular de está metida en política, que es lo que leí, ¿no? Pero ahora, habiendo escuchado esto y como...
Más reflexivo.
Un poco más, la tía lo que está haciendo es animar a que
las
gente joven vote. Que en Estados Unidos tiene un problema enorme con esto, ¿no? Entonces, y esto juega muy a favor de los demócratas, en este caso, porque se ha posicionado como demócrata. Pero no porque esté incitando a nadie a votar a ningún partido. O sea, ella no está metida en política. Esto es de manera indirecta.
Sí, 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 total. Pero...
Y porque mueve millones de personas. O sea, de hecho, tengo aquí el dato, que lo he escuchado, lo que estábamos escuchando antes. Podría afectar, esto según Newsweek, que es un portal de noticias estadounidense, lo que diga Taylor Swift podría afectar 1,5 millones de votos en unas elecciones que van a estar muy ajustadas. O sea, es muy fuerte.
Es una burrada. Pero está claro que la tía es un auténtico... fenómeno. Sí, de hecho, me saltó el otro día una noticia a raíz de lo de la Super Bowl, que han organizado en Australia como un congreso que es de académicos, o sea, no te estoy diciendo de fans, ¿eh? Gente como súper, súper top.
¿Sí?
Gente que estudia y con cultura para analizar el fenómeno de Taylor Swift, y entonces viene el de análisis de cultura, el de análisis de no sé qué, a decir el por qué esta tía está triunfando como lo hace. Y la han llamado... Tenía que poner en algún lado. Swift Posio. O sea, como una congregación que van a empezar a hacer para hablar de...
Qué fuerte que te estudien mientras vives. Porque esto es lo típico.
Eso es verdad.
Que pasaría dentro de, yo qué sé, de 120 años y que estudien el fenómeno de las Swifties y cómo una estrella del...
Increíble.
Country se hizo como con
el
poder
esto
mundial,
está pasando,
¿no?
Porque está
que
pasando.
Te estudien mientras estás viva me parece muy fuerte.
No, a mí me parece increíble. Pero creo que es verdad que hay que estudiarlo porque yo todavía no lo he conseguido entender. Y mira que hemos escuchado el podcast y tal.
Indagar un poco más.
Sí.
Es interesante, ¿eh? Y nos afecta de lleno. O sea, yo no me declaro Swiftie en plan... loca, pero bueno, desde hemos crecido con ella.
A mí sí que me gusta, ¿eh?
O sea, Love Story... Bueno, pero esa no fue su primera canción. O sea, sus primeros hits fueron mucho antes, ¿no?
Sí. Yo, de hecho, yo la admiro un montón, ¿eh? Te puede caer mejor o peor, pero es una tía de admirar por todo lo que ha conseguido.
Claro que la admiro, sí, sí.
Y sobre todo, seguir ahí y de cabeza estar bien, ¿eh?
Sí. Pero vamos, que volviéndole a la política, para cerrar, la están politizando porque sí, porque ya no se ha metido en política. Y quizá es más el partido de Trump intentando politizarla.
Puede ser. Bueno, es que aquí en teorías conspiratorias claro, es como el Pentágono que está liando sí, no
claro,
sé qué.
Bueno. Pues eso. Yo cuando me estaba escuchando antes decía... me la imagino en su casa, como en su sofá, partida de la risa, en plan, ¿qué? Que ahora unos estudiosos me van a estudiar, que me abran el cerebro. ¿Sabes? Y ahora la teoría conspiratoria de que mi gato es no sé qué.
Madre mía.
Es que es todo como increíble.
Bueno.
Pero bueno.
Fenómeno Taylor Swift. Que, oye, y otra cosa que también queríamos comentar, que esto sí que es un auténtico show, que son niños, porque son niños, en redes sociales haciendo publicidad.
Yo no tengo palabras. O sea, me he quedado porque yo no me había enterado, lo he visto esta mañana.
A mí me parece muy fuerte, ¿eh? O sea, cuando digo niños, hablan de una generación que es generación alfa.
Alfa, que es la que sigue a la Z, ¿no?
Es... Los nacidos por encima del 2010, del 2010 para arriba.
Están
o sea,
entre los 10, 13 años, más o menos, ahora mismo.
Pues el caso es que ahora hay un fenómeno como que hay un montón de niños a partir de los 6 añitos, porque hay ejemplos de niños de 6 añitos hasta los 13 tal, que están haciendo publicidad en redes sociales y aquí no está, o sea, y es legal. Es una cosa muy rara.
O sea, como que todo esto ha saltado porque son locas del skincare, ¿no?
Sí,
de los cuidados de autocuidado, de belleza, de cremas, no sé qué, maquillajes. Entonces van a las tiendas de Sephora y graban vídeos de cómo se van probando todo, montando como líos, ¿no? Yo los vídeos que he visto es como que está todo tirado, las brochas por ahí, y son niñas muy pequeñas. A mí lo que me da grima de esto es que, o sea, el problema está en que un niño de 8 años tenga la necesidad de maquillarse y de ponerse cremas y retinoles y cosas, es porque son producto de internet. O sea, esos niños, como han nacido viendo vídeos,
son digitales,
me
sí,
da
total.
Grima. Pero más que digitales, son como un producto.
Pero aquí yo,
o sea,
lo siento.
Estás viéndole, o sea, son como la prueba del algodón, literalmente.
Sí, sí, sí.
Han cogido a los niños y como una especie de cobaya del laboratorio. Toda la publicidad que les han ido inyectando desde que son pequeños hace que un niño de 8 años se quiera maquillar y hacer como 10.000 horas de skincare. Es que se me ponen los pelos de punta.
Bueno, pero también hay marcas que lo están fomentando porque están sacando líneas, que es el caso que hemos visto, que es justo X Kids, que es para niños. Entonces, claro, te ponen a la influencer, que es muy heavy, de 10 añitos, diciendo el maquillaje que necesitas y tal, y avalancha de niños de estas edades a comprarse productos que es que todavía ni necesitan.
Claro que no los necesitan.
Es que es muy fuerte, pero aquí el problema que yo veo no son los niños, son los padres. Porque ya han nacido con
son
el teléfono.
Las redes sociales,
y claro. Nosotras cuando tengamos niños, obviamente ya van a tener teléfonos, tablets, ordenadores y de todos, pero estará en nosotras y en los padres de decir, a ver, bonito que ok, sí. Pero un perfil no te lo haces hasta tal edad. ¿Sabes? Como tener un poco de control también.
Pues que yo creo que ha habido, o sea, porque nosotros ahora, ya que estamos viendo pues estos niños, por ejemplo, de 8 sí. años, ¿qué tal? Cuando tú tengas un niño de 8 años, o sea, no se te va a ocurrir dejarle el móvil tanto, pero yo creo que ha habido una generación que le ha pillado muy pronto lo de ser padres e internet y que no han sabido manejarlo y no, entonces no les han puesto como freno. Yo creo que ya hay padres que se están dando cuenta.
Bueno, pero es que sorry lo que voy a decir, pero es que también hay padres que se lucran de esto, porque también hay...
Bueno, ya, obviamente, sí. No, eso es un horror y eso es otro tema. Es como
sí, sí, pero... No,
niños,
pero
actores pequeñitos...
Pero es que está todo relacionado, porque al final estos niños, la madre es la que es la influencer, tú enseñas al niño, este niño va creciendo, al final a ese niño ya se le conoce, incluso te salen campañas por tus hijos.
Ya, eso...
Es que hay que tener cuidado, porque este niño, el día de mañana... cuando sea mayor, es que ya le conoce muchísima gente y él ni siquiera ha tenido ni voz ni voto para opinar, si quería exponerse. O sea, me parece algo que es muy fuerte.
Los traumas que le puedan...
Ocasionar, totalmente.
Sí, que eso seguro que es así.
Sí, no sé, yo creo que es un tema además que se me pone la piel de gallina más que nada porque, o sea, ¿por qué un niño puede estar sacando rentabilidad con 6 añitos, 7, 10, tal, en redes sociales que sea camarero?
Ya. Es lo mismo.
O sea,
estoy totalmente
si fuese camarero ese niño, obviamente le estarían denunciando al Ministerio de Trabajo toda esa vaina.
No está legislado esto y...
¿Por
no.
qué en redes sociales sí que puede estar currando? Porque al final esto es curro. Es un niño que... o sea, no sé.
No, claro que es curro. Y si no, es explotación.
Pues ya está.
De los padres. Claro.
Había uno que era americano que por lo visto es un niño que hace... No, una niña que hace unboxing de juguetes. Y entonces ahora los padres han creado una empresa... ¿Qué es
qué horror,
de eso?
Qué horror, qué horror, qué horror.
10 años.
Qué horror, Ari, qué horror.
También te digo, multimillonarios. Pero tío, que es que esta persona, o sea, estos niños todavía no tienen ni
te
capacidad.
Estás luchando por tus hijos. Bueno, se me ponen los pelos de punta, pero es que el artículo en sí no había...
No hay por dónde cogerlo.
No hay por dónde cogerlo.
Y es que el problema de esto es que hay muchos ejemplos, ya no solo niños influencers pequeñitos, sino padres que utilizan a los niños. Y yo, que estoy también en el otro lado y de las marcas, yo lo he visto... como muchas marcas exigen que salgan los niños en los contenidos
claro.
porque tienes más engagement.
Pero ahí no veo que sea culpa de la marca. O
sí.
sea, tú como padre...
Nos retroalimentamos,
o sea,
todos, ¿eh?
Eso sí. Pero la primera persona que está... O sea, quiero decir, una marca no llama a tu puerta pidiendo que salga tu hijo si tú de primeras no has expuesto
Estoy
a
de
tu
acuerdo.
Hijo.
Estoy de acuerdo.
Y es verdad que ahora nos estamos metiendo en un tema completamente distinto. Pero que también es un tema.
Sí, bueno, es que yo he vivido con un tío que hemos tenido una campaña de Navidad. le teníamos sin que saliera su hija. Salió la hija y lo petó.
Claro.
Y ahora él está diciendo que ya no quiere que salga la niña, pero el contenido no funciona exactamente igual.
Claro.
Pero claro,
pues ahí depende, es un tema. De lo que haya firmado, ¿no? Cerrado por contrato.
Claro, hombre, por contrato no estaba que saliera la niña.
Ya, ya.
O sea, es que eso me parece muy heavy. Meter en un contrato, tiene que salir tu hija.
Hombre, pues supongo ya. Que es así, ¿no?
Que debe ser así. Yo de momento no lo he hecho ni espero hacerlo nunca, porque me parece que es que ese niño no tenga la capacidad para poder decidir por sí mismo si quiere salir o no en ese contenido. Y oye, también te digo, soy yo, esa niña o ese niño, y el día de mañana a mis padres les paso factura, ¿eh?
Ya, ese es otro tema.
Hombre, ya pueden estar haciendo una buena cuenta bancaria.
A mí no me gusta nada.
No, claro
que
no.
Tampoco, no he estado en la situación, no tengo hijos, no sé lo que se siente, pero yo no sé si... No sé. Seguro que no.
Yo creo que no es lo mismo exponerlos, porque al final, si eres un perfil público, puedes enseñarlo porque muestras tu día a día, puedes enseñar al niño y tal. Otra cosa es rentabilizarlo,
¿eh? Una puli, claro.
Claro, rentabilizar al niño.
Sí, ese es otro tema.
Pero bueno, aquí cada uno... que haga lo que le dé la gana, pero yo aquí sí que soy como súper clara y me posiciono 100%, publicidad con los niños no. Así que, no sé, ya, cada uno.
Muy fuerte, ¿eh?
Hay que tener cuidado.
Sí, sí. No, desde luego que lo de las publis de los niños, qué grima. Y luego, si seguís a niños que hacen publis en TikTok, pues no les sigáis.
Socorro.
No les dais like. No, eso se puede... Hombre, también lo podemos frenar nosotros. O sea, aquí sí. Si nos negamos a que eso mole y no das like, no guardas tal, pues... dejarán de hacerlo también, digo yo.
Total.
¿No?
No, pero y sobre todo estos niños, luego, ¿qué les estás enseñando? Porque si saben que en redes sociales ya pueden sacar tanta pasta, yo no creo que estos de 12 añitos luego se quieran meter a estudiar algo, ¿no?
Pero no solo eso, el hecho de estar expuesto, de la importancia que le están dando al físico desde tan pequeños.
Sí, y comparación.
Que tú y yo estábamos fuera jugando con un aro, con un hula hoop.
O como a la comba.
O como máximo haciendo videoclips de Hannah Montana.
Sí,
pero
totalmente.
Sin pensar que hay alguien detrás de la pantalla viéndolo. Vamos, es que te morías si eso lo veía alguien.
Ya, pero
estaba guardado en tu ordenador y lo veías tú y tu hermana y poco
pero
más.
Pero Isa, has dicho algo clave al principio, que es una generación digital que ha crecido ya con esto. Entonces, por eso hay una educación muy importante que hay que hacer de la base y desde el principio de cómo manejar las redes sociales tan pequeños. Y creo que esto va a ir a más, ¿eh? Que ahora tendremos a lo mejor 10 ejemplos de niños que están tal.
Sí. Yo espero que no, espero que los padres, no sé, tomen conciencia. No sé, la verdad. Bueno,
todo el mundo
ya
tiene conciencia hasta que te ponen el contrato delante y te dicen.
Los millones.
Los dineros, bueno.
Los millones.
Que con esto te pagas la carrera. Luego el niño no va a querer hacer carrera, ¿eh?
Ya, no, ya vamos, carrera, ¿qué?
Esos niños ya van a estar trillados. Con 20 años están jubilados.
Ese es otro tema, ¿eh? Aparte. Sí. Bueno. Muy
consultorio,
interesante,
¿no?
Sí, ¿vamos al consultorio?
Vamos. Consultorio.
Querido consultorio.
Que no del amor, ¿eh? Que no del amor y nos seguís escribiendo mucho del amor.
Isa, es todo de amor y yo, claro, lo fomentamos nosotras.
Alimentamos nosotras esto.
¿Tanto consultorio del amor?
Sí, creo que hay que especificar mejor cuando queramos un consultorio general, porque hay un montón de corazones rotos por aquí.
A mí me hace mucha gracia. De hecho, la primerísima, no engaño a nadie, es la primera.
¿Cuál?
Es cómo conquistar un homem, que supongo que será en portugués.
Un hombre.
Cómo conquistar a un hombre.
Uf.
Ari, ¿cuál es tu...? Vale, ¿algo tuyo? Me estoy arrepintiendo de hacer esta pregunta porque sé que me va a rebotar,
claro,
a mí.
Es que, pero tú como conquistas.
Pero, Ari, algo que sea como... Que puedas decir que es como tu arma...
Mi arma secreta.
Para conquistar a un hombre.
Esto lo tendrán que decir los hombres a los que he conquistado. Pero...
Esa es una respuesta muy diplomática. Queremos.
Políticamente correcta. Soy un poco Taylor Swift hoy. Es que va a quedar muy repelente si lo digo yo.
Bueno, que me hace mucha
gracia. Me está dando vergüenza de pensarlo.
Parante.
No, pero creo que soy una tía muy divertida. Entonces que se ríen mucho.
Vale, eso puede ser.
O sea, a lo mejor... no sé, sí. Yo creo que puede ser eso, que soy como muy divertida.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, como... Yo creo que eres como una tía como 4x4.
Y de repente me he visto gigante. Una tía que eres un 4x4.
Con eso me refiero a que... como que da igual el plan que te pongan delante.
Que voy para adelante.
Que
sí.
Vas, que te da igual que sea... Oye, vente al cumpleaños de mi tío abuelo. ¿Sabes? De etiqueta tal y vas. Y si es... Oye, que nos vamos a un sarao en no sé dónde en tal
también.
Cual... También, en medio del campo, no sé qué, pues también.
Sí, que me apunto un bombardeo. Sí, yo creo que me sé adaptar como a las situaciones y que luego con los tíos, pues eso, que tengo mi gracia. Isa.
Ah, mira, es muy graciosa. Su as de vender. Que me saca un par de chistes y se ríe mucho.
Muy bien.
¿No?
Muy bien, está claro.
¿Y tú?
Ya, sabía, sí. No sé, yo creo que... a ver, ¿qué voy a decir?
Yo creo que eres muy dulce.
Que soy buena persona.
Ah, pero ¿qué dices? Es que pereza.
¿Es de pereza?
Es que de pereza, pero se parte de la base, vale, de que pues, si ligas con alguien eres buena persona.
Vale, pues que soy muy, muy natural. O sea, quiero decir que lo que ves es lo que hay. Uh-huh. No tanto en lo que pienso, que también, o sea, puedo hablar más abiertamente o menos, pero me refiero a que no voy a fingir nada que no exista.
Sí.
Y ni voy a jugar juegos.
Pero fíjate que yo creo que eres reservada también, ¿eh? Claro. Que de primeras, o sea, dentro que eres natural, eres reservada. Y que tienes ahí tu doble baza, que eso es lo que puede gustar.
Ah, pues como un tira y afloja, dices, sí. Tonterrón.
Un tira y afloja, tonterrón, no. De, no, esto es lo que hay, pero te queda mucho por conocer, ¿sabes? Y luego de una manera dulce. Eres una tía muy dulce.
Eso puede ser. Pero eso de que no hay no tricks, no games,
sí, de,
¿sabes? En plan,
esto es lo que hay.
Sí, justo. Yo sí. Creo que eso.
Puede ser.
Sí. Ari, esta me encanta. Rom-com favorita. Rom-com es comedia romántica, que hemos crecido con las rom-coms. O sea, yo me he visto... Si existiese todavía un videoclub, seguramente te podría decir que he visto todas las películas del videoclub que tengan que ver,
sí,
con,
sí,
amor.
Sí, sí, puede ser. Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo hablamos hace poco, pero Love Actually puede ser de mis favoritas.
Vale.
Estoy pensando, ¿eh? Vete si quieres diciendo tú.
Vale, igual te inspira. A mí me encantaba. ¿Cómo perder a un chico en 10 días?
Ay, me daba pereza.
¿De verdad?
Sí.
Me encantaba. Y luego me encantaba... ¿en qué piensan las mujeres?
Que ¿sí?
Es, he's just not that into you. Creo que la traducción era en qué piensan las mujeres. Sí. Sí, porque era como esta chica que es típico, como un prototipo. Bueno, partiendo de la base de que la mayoría de estas películas ahora... Si las ves con, que esto ya lo hemos hecho,
sí,
lo hemos hablado, en plan, si las ves con los ojos del revisionismo del 2024...
No vamos a sacar no, ese
no
tema,
vamos,
¿eh?
Vamos a sacar, pero la mayoría las verías mal, o sea, no están bien. Pero la de en qué piensan las mujeres o en qué piensan los hombres, es que no sé cómo es. He's just not into you va de una chica que como que se le da muy mal ligar, como que siempre está como... Todos los tíos como que le dan plantón, entonces ella se pregunta si es que ella es demasiado intensa. Entonces, a mí lo que me gusta de la peli es que hay como escenas random, que no tienen nada que ver con la historia principal, de amigas dando consejos.
Sí.
O sea, de hecho, la peli empieza en un banco, como que la cámara la centran en un banco en Nueva York, y entonces hay dos amigas hablando... De que pues me ha dado plantón, y entonces la otra amiga le dice: pues no le hagas ni caso, tú lo que tienes que hacer es estar tal y cual, ¿no? Entonces, como que durante toda la peli van metiendo clips como de amigas que se dan consejos unas a otras y que muchas veces no tienen ni pies ni cabeza los consejos. Pero ya es como el rol que adoptas como amiga de defenderla y que los tíos son lo peor y que tal y cual.
Es guay, ¿eh?
A mí esa peli me gustaba mucho por eso, por esa parte. ¿Se te ha ocurrido o no?
Estaba mirando ahora, ver, porque me ha hecho gracia porque pone como que la película, estaba poniendo como películas de comedia romántica, las que han salido, es que no me gustan, porque es que a mí estas no me suelen gustar.
¿Este género no te gusta?
No, yo soy de thrillers, a mí me gusta eso.
Vale.
Pero aún así me lo he visto todo, porque
la pregunta
sí que
es rom-coms, vamos a centrarnos.
Sí, y entonces acabo de ver una que es verdad que me gustaba un montón, que era la de El sueño de mi vida. 13 Going to 30.
Ah, bueno, qué buena, es verdad.
Yo creo que esta... Fue de las que más me marcó cuando era pequeña.
¿Cómo se llama la actriz? Jennifer...
No me sé el apellido. Pero me encantaba... O sea, bueno, es que esta es típica que ha visto todo el mundo. Puedo contar el final. Porque al final es como de los primeros amores, ¿sabes? Que sabes que vas a terminar con él. Y me parece súper bonita. Pues yo diría que ha sido
del
esta.
El chico gordito.
Sí, que es su mejor amigo de siempre. Muñecas. Sí, y entonces se le cae como los polvos de encima mágicos. Y... se teletransportan a como si tuvieran 30 años. Y entonces están como en 13 en una
Mark
fiesta
Ruffalo,
de repente. Sí, y
él,
sí, sí, ahí me encanta. Entonces de repente tienen 30 años y ven cómo son sus vidas. Y entonces ven que están separados, que cada uno ha hecho su vida, ella súper exitosa, él como un poco más bohemio, más libre, más tal. Pero al final se dan cuenta como, oye, que es que realmente nos queremos.
Sí.
Y vuelve a los 13 años otra vez
y
en la caja. Sí.
Sale del armario.
Sí, me encanta, me encanta.
Esa era muy
pues
buena.
Esa es muy bonita.
Esa era guay.
Me ha gustado. Sí. Me quedo con esa. Que yo no sé si podemos seguir haciendo más preguntas, ¿eh?
¿Lo dejamos aquí, te parece?
Lo dejamos, venga.
O sea, hay muchas, podemos seguir la semana que viene.
Joder. Hay que decir la próxima vez, especificar que no sea amoroso, porque me está diciendo, ¿alguna vez os ha pasado amor a primera vista?
¿Qué recomiendan para un corazón roto?
Amigas.
¿Rodéate de amigas? ¿Roto el corazón a alguien?
Pues sí.
Madre mía, son todas así. Que está muy bien, ¿eh? Pero esto tendremos que hacer un especial amoroso.
Sí, de momento.
San solterín. Que no, que es broma.
Socorro, vamos a dejar el tema.
Bueno, que nada, que es viernes, por fin, así que nada, nos vamos de finde.
A descansar.
Un beso a todos.
Os queremos.
Adiós.
Chao.